¿Es usted una persona que se preocupa constantemente? ¿Haya usted que el consejo de Pablo de que no nos afanemos por nada es más fácil de decir que de hacer? Ciertamente usted no está solo. Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah ofrece ejemplos bíblicos para ayudarle a desarrollar paz en su vida y reemplazar el estrés con serenidad. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, para introducir el poderoso mensaje de hoy, aquí, en Momento Decisivo.
Estamos aprendiendo cómo poner en práctica los maravillosos dones que Dios nos ha dado al producir en nosotros el fruto del Espíritu. Y recordamos que, aunque estos dones nos han sido concedidos por Dios, también se nos ha dado la responsabilidad de cultivarlos y desarrollarlos en nuestro corazón y en nuestra vida diaria. Hoy hablaremos acerca de vivir una vida de paz. El poder de esta enseñanza no se encuentra en mis relatos ni en mis comentarios. El verdadero poder está en la palabra de Dios. Cuando pensamos en desarrollar estas 9 cualidades del fruto del Espíritu y en aprender a cultivar una vida de paz, lo que realmente necesitamos son los pasajes clave de la Biblia. Por ejemplo, considere este primero. En Juan 14:27 leemos, «La paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy a ustedes como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tenga miedo». Ahora, abramos juntos nuestra Biblia para considerar de manera práctica cómo vivir una vida de paz. Mi esposa y yo estábamos en un hotel en la ciudad de Nueva York, frente al cual un hombre condujo su coche sobre la acera y atropelló a más de 20 personas. Una joven de 18 años murió mientras caminaba con su hermana, y muchos fueron al hospital en condición seria. Yo estaba en Nueva York para hablar a un grupo de unos 1,000 pastores. Estábamos en un hotel en Manhattan, pero la reunión de pastores era en Brooklyn, a más de una hora de distancia en tráfico desde nuestro hotel. Puesto que yo iba a estar en reuniones toda la mañana, animé a mi esposa a que se quedara en el hotel, que se levantara un poco más tarde y disfrutara de una mañana de descanso. Cuando nuestra reunión había terminado, alguien me dijo que había habido un incidente en Manhattan que al momento muchos decían que era un acto de terrorismo. Sentí que mi corazón se aceleraba y traté de llamar a mi esposa al momento. Al principio no nos conectamos, pero a los pocos momentos oí su voz y ella me dijo que estaba bien, pero que el hotel estaba cerrado. Si ustedes vieron el informe por televisión, probablemente se quedaron aturdidos, tal como yo, al ver la famosa plaza Times Square completamente vacía. Ahora mi problema era tratar de figurarme cómo volver al hotel a fin de poder recoger a mi esposa y volver a casa. Todas las calles que conducían a Times Square estaban acordonadas y no había acceso al hotel. Mientras me preguntaba qué iba a hacer, recibí una llamada de un amigo mío, que es gerente de huéspedes del hotel en donde estábamos. Me dijo que no me preocupara, que él iba a llamar al jefe de la policía y que se encargaría de las cosas. A los pocos momentos dirigió a nuestro conductor a una intersección como a 2 calles del hotel. Nos dijo que había hablado con el jefe de la policía de la ciudad y que cuando llegáramos a esa intersección debíamos preguntar por un teniente fulano de tal y que el oficial nos permitiría pasar por las barricadas hasta el hotel. Dicho y hecho, cuando llegamos a la intersección señalada, buscamos al teniente y a 2 de sus oficiales. El oficial de policía le había enviado un retrato de mi persona, que pienso que encontraron en Wikipedia. Lo vi mirando al retrato y después mirándome a mí, y finalmente decidiendo que el individuo en el retrato y yo éramos el mismo. Para mi total sorpresa, los 3 se acercaron al automóvil con los impresos que habían bajado del internet. Me dijeron cuánto les gustaba nuestro programa de televisión y nos agradecieron por preocuparnos por la ciudad de Nueva York. Me pidieron que autografiara los retratos y luego quitaron las barricadas, permitiendo que el automóvil pase. Mi Dios es un Dios asombroso y, de seguro, lleno de sorpresas. En un artículo que escribió para Christianity Today, Sarah Hall cuenta de su batalla con la paz. Ella escribe, Estaba en Atlanta para una conferencia. Mientras estaba allí, oí las noticias de una posible amenaza de ISIS contra la ciudad. El FBI me dijeron estaba tomando la amenaza en serio y debíamos permanecer alerta. Aunque la credibilidad de la amenaza no era clara, tengo que admitir que sentí ansiedad cuando me fui a la cama esa noche. Estaba lejos de mi familia. Mis hijos pequeños estaban contando los días hasta cuando pudieran verme de nuevo. Haciendo a un lado el temor, me puse a leer Isaías capítulo 9, versículo 6. Me confortó este recordatorio de que el Hijo de Dios es el Príncipe de Paz y que Él detesta el terror más que nosotros. Él no está satisfecho con que las personas vivan bajo la constante sombra de la muerte y Él tiene un plan para erradicar permanentemente las cosas que nos aterrorizan. El estruendo de botas que marchan, reportajes que aterran, nivel rojo de alerta en el aeropuerto, horrorosos vídeos por el internet. Los regímenes brutales harán sus planes, pero Dios puede ganarles en estrategia a todos ellos. Su plan para sus hijos es gozo desbordante, no más opresión, no más sangre derramada. Y mientras hemos visto este plan puesto en acción al dar a Jesús, todavía no está completo. Sigue expandiéndose y tiene mucho camino que recorrer, pero sabemos esto. Dios está comprometido apasionadamente a rescatarnos del espectro de la muerte. Y eso es bueno, porque al mirar a nuestro mundo actual, vemos cualquier cosa excepto la paz. Como alguien dijo, el mundo se está poniendo más peligroso incluso mientras hablo. El empeoramiento del conflicto en el Medio Oriente, la falta de una solución para la crisis de refugiados, un aumento en las muertes por actividades terroristas serias, todo eso contribuye a que el mundo tenga menos paz de lo que solía tener. Recuerdo la siguiente estrofa de un himno que a menudo lo cantamos en Navidad, escrita por el poeta Henry Wadsworth Longfellow, que es un lamento de nuestra infructuosa búsqueda de la paz. Él dice, y en desesperanza incliné mi cabeza, no hay paz en la tierra, dije, porque el odio es fuerte y es burla el canto de paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. El objetivo último de Dios para la humanidad, para usted y para mí, es que la paz llene la tierra. El profeta Isaías se refiere a Jesucristo como el Príncipe de Paz. Por eso Isaías también escribió al respecto en el capítulo 2. Dice que vendrá un tiempo cuando los hombres volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Tan universal es nuestro anhelo de paz que estas palabras de Isaías capítulo 2, versículo 4, están grabadas en la pared de Isaías en el parque frente a la sede del edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. Esa es la razón por la que Jesús vino. Vino como Príncipe de Paz. Él es, en verdad, el Príncipe de Paz. Vino a traernos paz. Pablo describe la paz que Jesús trae como y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, 7. Como alguien dijo, esto probablemente significa que la paz que Dios da supera y excede todos nuestros cálculos y consideraciones intelectuales, todas nuestras meditaciones e ideas premeditadas de cómo librarnos de nuestras preocupaciones. Lo que Dios da sobrepasa cualquier cosa que jamás podamos pedir o pensar, como dice Efesios 3, versículo 20. La designación Príncipe de Paz es apenas uno de los 250 nombres que se le aplican al Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Cuando apareció por primera vez en la tierra en un pesebre en Belén, los ángeles anunciaron su llegada, como recordarán, con estas palabras: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El mundo en el que Jesús nació tenía una idea muy diferente de paz. No sabían cómo nosotros entendemos la paz, obviamente. En inglés la palabra procede de un antiguo vocablo francés que significa ser reconciliado, o tener un acuerdo con, o que haya ausencia de hostilidad. Pero la palabra hebrea shalom tiene un significado mucho más rico. Esa es la única palabra hebrea que probablemente sabría cómo decirla en voz alta. ¿Les gustaría tener el privilegio de hablar hebreo en esta ocasión? Repitamos la palabra shalom en voz alta. Shalom, la palabra se halla 355 veces en el Antiguo Testamento y su significado básico es estar completo o seguro con bienestar. Shalom designa una condición en la cual se puede vivir mejor la vida. Una revisión de Shalom en el Antiguo Testamento revela que nunca se refiere a paz interna psicológica o emocional. Shalom es la condición de que todo está en buen orden. Es cuestión de total bienestar de la persona y la comunidad. Es uno de los anhelos más profundos del corazón humano. Jesús es el que satisface los más profundos anhelos de paz que hay en nuestro corazón. Pero si somos sinceros, fácilmente podemos desalentarnos cuando vemos tan poca paz en nuestro mundo y en nuestros corazones. Anhelamos principalmente paz internacional, pero Jesús, a mi juicio, se preocupa más por la paz individual, la paz interna. Sí, el mundo necesita que haya paz, pero ¿cuántos saben que si la paz viene a nuestros corazones, muy pronto se extiende a nuestra cultura? Y así, uno empieza en donde debe empezar, y eso es con la importancia de la paz del individuo. Primero, la descripción de la paz. Hay tres maneras principales en que nos afecta esta paz que Dios da. Permítame explicárselas. Primero, la Biblia dice que podemos tener paz con Dios. Subraye la palabra con. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz en este pasaje quiere decir el fin de la hostilidad y no tranquilidad mental. No es que nosotros hemos dejado de ser hostiles contra Dios, sino que Dios ha dejado en justicia de ser hostil hacia nosotros. ¿Sabía usted que la Biblia dice que debido a nuestro pecado, Dios tiene que ser hostil hacia nosotros? Isaías capítulo 59, versículo 2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Esta paz que Jesús trae cambia la imagen de Dios de la de un ser con el puño sosteniendo un mazo a la mano extendida de un amigo. La ira de Dios contra nosotros debido a nuestro pecado es alejada. Nuestra separación de Él es superada. Dios nos adopta en su familia y de aquí en adelante todos sus tratos con nosotros son para bien. Él nunca estará contra nosotros. Él llega a ser nuestro padre y nuestro amigo, y ya no tenemos por qué temer. Comentando sobre esta paz con Dios, Ray Stedman escribe: nuestros corazones están en paz. Es calma, valentía. Para usar un término moderno, y pienso que con mayor precisión, tenemos buena moral. Nuestra moral es alta. Estamos listos para cualquier cosa. Ningún terreno puede ser demasiado escabroso para Cristo, y tenemos a Cristo. Por consiguiente, tenemos buena moral. Al mirar a nuestro alrededor hoy, el uno al otro y en nuestra cultura, ¿no es eso lo que parece que hace falta? Hemos perdido nuestra buena moral. Nuestra buena moral, por así decirlo, ha sido socavada. Nos hemos olvidado de que esa paz interna que buscamos, no se la halla en nuestras circunstancias. Si ganáramos todas las guerras que libramos y estuviéramos en la cumbre con nuestras manos elevadas en victoria, no tendríamos paz en nuestros corazones si no hemos hecho paz con Dios. La paz con Dios nos fue traída cuando Jesucristo vino del cielo y fue a la cruz como el Dios hombre y fue colgado allí entre el cielo y la tierra y pagó el precio de nuestro pecado. Nuestro pecado que nos había separado de Dios. Jesús pagó el precio de todo eso. Él lo llevó. Y cuando ponemos nuestra confianza en Él, somos perdonados y ese pecado es borrado. Y entonces podemos tener una relación personal con Dios. Entonces podemos decir, por consiguiente, siendo justificado por la fe, tengo paz con Dios. Uno tiene que empezar allí antes de que pueda conocer las otras clases de paz de las que vamos a hablar. Así que permítame hacer un alto por un momento y decirle que si usted no ha hecho paz con Dios, no es difícil hacerlo, pero eso quiere decir que usted tiene que tomar una decisión. Usted tiene que decidir hacerle frente a su pecado y a la cruz. Entrégueselo todo a Jesús y pídale que le perdone. Y cuando usted hace eso y le invita a que venga a vivir en su corazón, de inmediato queda establecida una relación personal con Dios Padre, de modo que es incluso posible, como dice el Señor Dios, acercarse con intrepidez al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Luego, por supuesto, no solo que hay paz con Dios, sino que también podemos tener paz desde Dios. En Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús dice: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús dijo estas palabras en particular en vísperas de su violenta ejecución. Fue en el contexto de una situación tormentosa, difícil, increíble en su propia vida. Cualquiera puede tener paz cuando las cosas marchan bien, cuando todo marcha bien en casa, cuando la salud física está en su cenit, cuando los problemas financieros no son demasiado grandes y cuando los hijos se portan más o menos bien. Se puede tener paz cuando todo marcha bien. No es crédito para nosotros cuando tenemos paz en esas circunstancias, porque en el mundo tiene esa clase de paz. Pero cuando tenemos paz en medio de tiempos difíciles, ese es un testimonio de la paz desde Dios. Y esta paz no es simplemente tensión en calma. Algunos piensan que la tensión en calma es paz. Eso es simplemente ansiedad comprimida. Demasiado a menudo pensamos que estamos confiando cuando lo que estamos haciendo es simplemente controlar nuestro pánico. La paz verdadera no es solamente calma exterior. La paz verdadera es un corazón tranquilo. Hay un maravilloso momento que registra el apóstol Juan en su evangelio, que combina esta verdad en cuanto a la paz que ahora tenemos con Dios. Nunca lo había visto antes. Jesús está en un cuarto, haciendo su primera aparición después de la resurrección a sus discípulos reunidos. Entonces, leemos en Juan 20, versículo 19, «Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, «Paz a vosotros». Es lo que hizo luego lo que ilustra perfectamente aquello de que hemos estado hablando, porque el versículo que sigue dice, «Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado». Les estaba mostrando sus manos y su costado, obviamente con el propósito de identificarse a sí mismo ante ellos. Pero pienso que también estaba diciendo, «Estas cicatrices es por lo que ahora puedo decirles, la paz sea con ustedes». Su muerte en la cruz hizo posible que Él nos ofrezca la paz que tan desesperadamente anhelamos. Pero hay todavía mejores noticias. No solo que hay paz con Dios y la paz desde Dios, sino que también podemos tener la paz de Dios. Eso es lo mejor de todo. Leemos de esto en Filipenses 4, versículos 6 al 7. Esto es lo que Pablo les escribió a los creyentes de Filipos. «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Cuando el apóstol escribió estas palabras, estaba preso en Roma. En esa mazmorra fría y oscura, Pablo se apoyaba en la paz de Dios para continuar avanzando. Habla de una calma interna, una serenidad de alma, una paz interna que brota de la fe y confianza en Dios. Ahora me pregunto a mí mismo y les pregunto a todos ustedes hoy, ¿disfrutamos de esa clase de paz? ¿Somos capaces de tener esa calma interna? ¿Tenemos esa tranquilidad en calma que nos dice, todo está bien, aun cuando las circunstancias externas puedan estar desatando caos? Esta es una buena prueba. ¿Puede usted dormir por la noche? El Salmo 4, versículo 8 dice, «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado». Sin que importe lo que tiene lugar durante el día, sin que importen los problemas que tiene usted en la vida, sin que importen las frustraciones que pueda tener en el trabajo, sin que importe lo que sucede en sus estudios o con otros miembros de su familia, ¿puede usted llegar al fin del día o incluso en medio del día, cuando todo anda alocado por todas partes, con un centro tranquilo en su vida que lo mantiene avanzando en la dirección correcta? La paz de Dios actúa, según Pablo, como centinela o soldado que marcha de un lado a otro frente a la puerta del corazón para proveer seguridad. El cuadro aquí es que nuestros corazones y nuestras mentes siempre están bajo ataque. La culpa, ansiedades, amenazas, confusión, incertidumbres, todo eso amenaza nuestra paz, Y Pablo dice que Dios quiere guardar nuestros corazones y mentes, y Él guarda nuestros corazones con su paz cuando nos entregamos a Él. Me gusta ese cuadro de mi corazón y de un soldado de Dios caminando de un lado a otro frente a la puerta para mantener fuera toda la basura que entraría y destruiría mi paz. Al mirar de nuevo la maravilla de la paz de Dios, quiero animarlos hablándoles del desarrollo de la paz en su vida. Hay cuatro caminos principales por los cuales viaja la paz de Dios: el Espíritu de Dios, el Hijo de Dios, la Palabra de Dios y la oración. Quiero decirles unas cuantas palabras en cuanto a cada una de ellas. En primer lugar, la paz y el Espíritu de Dios. ¿Sabían ustedes que cuando Jesús les enseñaba a sus discípulos y les decía que iba a tener que volver al cielo, les dijo que era bueno que Él volviera al cielo, porque al volver al cielo les iba a enviar al Espíritu Santo para que tomara su lugar? Usted dice, pues bien, ¿cómo puede el Espíritu Santo ser mejor que el Hijo de Dios? De cierta manera, cuando Jesucristo estaba en esta tierra, se confinó a sí mismo a las limitaciones de un cuerpo humano. Así que cuando Jesús estaba aquí en esta tierra, solo podía estar en un lugar personalmente. Y si ustedes saben lo que dice la Biblia, Jesús en realidad nunca salió de la tierra de Israel, pero dijo, «Cuando yo vuelva al cielo, voy a enviarles mi Espíritu Santo». Y Él no estará tan confinado. El Espíritu Santo vendrá para vivir en el corazón de toda persona que pone su confianza en mí. Por consiguiente, por el Espíritu Santo, estaré disponible para ustedes a donde quiera que vayan, lo que sea que hagan, lo que sea que les suceda a ustedes. Así que, ¿cómo puedo decir si estoy bajo el control del Espíritu Santo de Dios? ¿Por la calma que hay dentro de mí cuando el caos me rodea? ¿Cómo sé si el Espíritu Santo está obrando paz en mi vida? Cuando tengo algunos momentos en donde todo parece que está desbaratándose y simplemente tengo este sentido de paz en mi corazón, todo va a salir bien, Dios está conmigo, voy a salir adelante. Eso es lo que Dios dice que nos dará por su Espíritu. Y luego, en segundo lugar, la paz y el Hijo de Dios. Si usted no tiene a Cristo, no tiene ninguna paz, pero si conoce a Cristo, puede tener paz. Cuando Jesús preparaba a sus discípulos para su partida, les animó con estas palabras. Dijo, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Apenas unos pocos versículos más adelante, Jesús amplía su promesa anterior y dice, «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». En la Segunda Guerra Mundial, cuando los terribles bombardeos relámpagos de los alemanes sobre Inglaterra estaba en su apogeo, las bombas llovían sobre Londres a todo momento. Un escritor dice, «La gente tenía miedo y sus corazones desmayaban por el miedo». Entonces, un hombre a quien respetaban en alto grado iba al micrófono y empezara a hablar. La voz de aquel hombre resonaba por la nación, y la gente escuchaba y se animaba de nuevo. La moral subía porque Winston Churchill los inspiraba a una nueva esperanza y creencia. Winston Churchill es uno de mis personajes favoritos de la historia, y tengo un busto de él en mi oficina en casa, que compré en Inglaterra cuando estuve allí una vez. Pero lo que Winston Churchill hizo por la gente de Inglaterra es lo que Jesucristo hace por nosotros. Viene a nosotros en medio de nuestro conflicto, cuando la batalla es casi insoportable y las circunstancias parecen imposibles, y Él nos habla paz y nos da el estímulo que necesitamos para que nuestra moral suba y podemos volver a la batalla y ser victoriosos. En el libro Abandonado por Dios, el pastor y escritor Sinclair Ferguson relata lo siguiente. El primer médico que murió del virus del SIDA en el Reino Unido fue un joven cristiano. Contrajo la enfermedad mientras hacía investigación médica en Zimbabue. En los últimos días de su vida, su poder de comunicación falló. Batallaba con dificultad creciente para expresarle sus pensamientos a su esposa. En una ocasión, ella simplemente no pudo entender su mensaje. Él escribió en un papel la letra J. Ella revisó todo su diccionario médico, diciendo varias palabras que empezaban con J. Ninguna era la correcta. Entonces dijo, «¿Jesús?». Esa era la palabra correcta. Él estaba con ellos. Eso fue todo lo que necesitaban saber, y eso siempre es suficiente. Esta es mi oración por todos nosotros, prestada de la oración que Pablo elevó por sus amigos en Tesalónica. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Esa es mi oración. Y luego tenemos la paz y la palabra de Dios. ¿Sabían ustedes que el salmista nos da el capítulo más largo de la Biblia? ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119? Estoy seguro de que ustedes los han contado. 176. Espero que mis relatos de cómo Dios ha usado esto en mi vida serán un estímulo para usted. Nunca olvidaré aquella experiencia cuando yo estaba en el mismo centro de la tempestad, y sin embargo yo estaba seguro, y Dios estaba conmigo. Pues bien, seguiremos con la segunda parte de este tema el día de mañana. Le recuerdo que para esta serie tenemos a su disposición la guía de estudio y el juego de discos compactos bajo el mismo título de la serie, para ayudarle a continuar o a profundizar en su estudio sobre este tema. Llame o visite nuestra página web hoy en momentodecisivo.org y ordene estos recursos para su librería. Este mes tenemos un obsequio especial, es un marcapáginas gratuito titulado Palabras de Aliento. Para ordenarlo, por favor, de visitar nuestra página web y llenar el formulario. Lo veré de nuevo el día de mañana.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado Dios le dará paz. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Palabras de Aliento para Tiempos Desalentadores en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.